Tenemos unos minutos todavía antes de retirarnos, que podemos abrir el espacio para comentarios, preguntas, inquietudes por parte del público. Tiene la palabra. Están cansados, cansadas.
Con hambre.
Con hambre. Yo sí voy a aprovechar porque no me puedo quedar callado. No, quería preguntarle a Eduardo, que bien que ha planteado todo este contexto histórico, político de 1808 a 1824. En algunos momentos de la presentación mencionó instituciones que tienen que ver con la educación, como la Escuela de Santo Tomás. Pero yo quería preguntarle a Eduardo si ha podido rastrear, también mencionó las investigaciones de Iván Molina, pero si ha podido rastrear muy a inicios del siglo XIX, 1808, 1809, algunas instituciones o algunos acontecimientos que tuvieran que ver con la cultura.
Sí, claro, bueno, eso me saco un poco el tema, pero en la revisión de la documentación uno encuentra de todo, ¿verdad? Entonces, también dentro de las cosas que he encontrado es que los cabildos del siglo XIX, ¿verdad? Todos estos que son fundados por las Cortes de Cádiz, esencialmente se preocupan mucho por promover que se abran escuelas, etcétera, ¿verdad? Y decididamente a inicios del siglo XIX, incluso desde fines del XVIII, hay todo un auge de fundaciones de escuelas de primeras letras, de escuelas de gramática, de escuelas de latín también. Había toda una preocupación muy ilustrada, por cierto, eso proviene el pensamiento ilustrado. Ya Carlos III, en sus reformas ilustradas, promovió que se fundaran escuelas en toda la América colonial, ¿verdad? También en el contexto de las Cortes de Cádiz, el Seminario Tridentino de Lyon pasa a ser Universidad de Lyon, ¿verdad? Y en la Universidad de Lyon, eso no lo mencioné aquí, pero lo tengo en otro trabajo, que no lo metí aquí, por cierto, tenía que haber mencionado todo eso. Una cosa que hice sobre el desarrollo de las ideas ilustradas en Costa Rica, en el siglo XVIII, y una cosa que me encontré fue que muchos de estos personajes que estuvieron en juntas de gobierno, en el Congreso de 1823, etcétera, todos estos movimientos, se formaron en el Seminario Tridentino de León. Ahí está Juan Mora Fernández, Rafael Francisco Sejo venía de ahí, ¿verdad? Etcétera. Sí. Hay varios individuos que estuvieron ahí. Y claramente me parece, por eso lo señala, ¿no? Yo tengo una historiografía previa, ¿verdad? Precedente, por ejemplo, el trabajo este de Jorge Sejo que tiene el señor Zelaya, menciona que José Mota recibe fuertes influencias ilustradas en el Seminario Tridentino, y que había un profesor específico que tuvo una gran influencia sobre José Mota, que era partidario de la ilustración republicana, o sea, era seguidor de... Rousseau, Voltaire, Montesquieu, era seguidor de la Ilustración francesa, que era prohibidísima en las colonias españolas, sí, claro, porque era contrario a la monarquía, ¿no? Y además aquí lo que se promovía era el pensamiento de déspota ilustrado, que lo defendían pensadores como Jovellanos, el padre Feijó, etcétera, que era la ilustración típicamente española, ¿verdad? Que esa sí se conoció ampliamente en la provincia, pero el Seminario de León parece haber sido un centro de irradiación de ideas ilustradas, claro, que formó. Ahí estuvo, creo que también Pablo de Alvarado y otra gente, ¿verdad?, que pasó por ahí también recibieron influjos de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí hay definitivamente una institución cultural, ¿verdad?, que es núcleo de irradiación de ideas ilustradas republicanas y por lo tanto revoltosas respecto a la monarquía española, ¿verdad? Entonces sí, claro que hay muchísimas preocupaciones culturales, ¿verdad? Hay bibliotecas, bueno, Iván Molina tiene su trabajo sobre la lectura y la
historia, sí,
¿verdad? Entonces claramente
existen instituciones culturales. Gracias,
todo.
Don Carlos tenía.
Sí, nada más tres comentarios sobre las ponencias que me pareció muy interesantes, ¿no? Nada más son comentarios que se despiertan a uno, ¿no? Cuando le escucha estas cosas, de lo de Honduras, todo esto, de la minería. Son cosas que luego uno no sabe bien, la minería. México tiene mucha minería, Perú, ¿no? Pero bueno, Honduras, ¿no? Sí. Y entonces recordé las palabras de Colón, ¿no? Que lo principal es el oro, ¿no? Con el oro las almas irán al paraíso, ¿sí? O sea, lo que venían a buscar los europeos era el oro, ¿no? ¿No? Eso era. Si no hubiera oro, se desarrollarían los países. Si no hubiera oro, Costa Rica, pues fue el oro, ¿no? eso me llamó. Luego el otro, lo de el origen noble, las élites, ¿no? Uh-huh. Eso es muy costarricense, don Carlos, don,
sí, claro,
don
claro.
Eduardo, ¿no? De origen noble, ¿no? Ajá. Todavía somos de origen noble, es el don, uh-huh. Y todavía en Costa Rica lo
usamos en el don. Sí, claro.
Y la tercera cosa que a mí me estremece mucho de guerrillas, ¿no? Hicimos un coloquio en México, que luego se convirtió en libro sobre el exilio latinoamericano en México, ¿no? Entonces invitamos alrededor de 9 países exiliados, algunos 2 uruguayos, otros 2 chilenos, que es el embajador de Chile, había estado exiliado en México, el embajador de Uruguay había estado exiliado, y otros, ¿no? Y cuando iba a salir el libro, se lo comento a un recién nombrado embajador de Bolivia, un gran escritor y periodista, Jorge Mancilla, muy amigo, estoy en un exceso y de repente Evo lo nombró embajador, me habló por teléfono un sábado a las 7 de la mañana, mi hermano, desde ahora soy el embajador, y estás vacilando, ¿no? Y entonces está el libro por salir, me fui a desayunar con él y le dije, ya va a salir el libro, pero ya había invitado a otro boliviano para el coloquio, Mario Miranda. Y entonces me dice, oye, yo tengo un poema que es libro, que se llama Pienso, luego exilio. Uh-huh. Dije, bueno, pues dámelo para el libro, ¿no? Lo metemos, porque nadie está en el coloquio, lo metimos. Pienso, luego exilio. Bueno, cuando salió el libro, fui en una argentina, que es profesor en arquitectura, la facultad de arquitectura, donde yo doy clase, le regalo el libro, le digo, aquí vas a ver el poema. Pienso, luego exilio. Se me queda viendo y me dice, si lo pienso, no me exilio. Le avisaron y se tuvo aquí al aeropuerto, bueno, no fue ni a su departamento, le avisaron ya por la policía para salir volando. Y si lo pienso, no me exilio. Entonces todo esto lo hice en tu América, en los universidades.
Muchísimas gracias, don Carlos, con el significado y el respeto que esas tres letras representan. Estamos ya sobre la hora.
Pero hay una.
Hay una por allá, ¿no? Sí.
Bueno, brevemente para comentar. Usted mencionaba que en el colegio San José, pues, la transición social es bien los y actividades económicas y demás, pues se comprendía que hubiera intereses por la carita. Pero no pienso, por ejemplo, una figura como pues, la planilla de igualmente alguien que era comerciante, que estuvo en las actividades del mundo del aguacate, agricultor, es decir, y con una posición más conservadora, digamos.
Sí, primero que todo pienso que de momento en ese periodo no hay nada claro, ¿verdad? Es decir, los actores sociales están jugando ahí en la independencia, ¿verdad? En todo lo que está sucediendo en ese momento no tienen claro qué va a pasar en el futuro. O sea, ellos no saben que Costa Rica se va a convertir en una república liberal agroexportadora después de 1870, ¿verdad? Porque no ha llegado 1870, faltan 50 años para eso, ¿verdad? Entonces no pueden saber lo que va a pasar. Pero sí podemos empezar a entrever en ellos una serie de determinantes que están dados por su dinámica relacional, por sus capitales relacionales, que podrían estarlos dirigiendo hacia eso, ¿verdad? Ahora, lo segundo en esta discusión es que, como dije al final, no sabemos nada del siglo XIX, no sabemos qué pasó después de este periodo, ¿verdad? Ni muchísimo menos qué pasó entre ese periodo y el 2015, ¿verdad? Entonces, definitivamente hace falta muchísima investigación, hace falta toneladas de investigación, siglos de investigación,
Danates.
Montones de investigación para llegar a descubrir exactamente cómo fue eso, ¿verdad? Ahora bien, yo saco esas conclusiones a partir de un perfil socioeconómico que manifiestan estos personajes que me sugiere que podrían haber estado inclinados hacia la idea de independizarse totalmente y implantar un régimen republicano para tener más libertad de movimientos, para desarrollar una economía agroexportadora que les beneficiaba y mejor estaban situados, porque eso es lo que me sugiere lo que tengo hasta el momento. O sea, como te digo, hay que investigar muchísimo más. Ahora bien, lo económico, realmente pienso que es lo menos determinante en todo esto. O sea, si nos ponemos a ver los perfiles de estos personajes, eran élites coloniales como cualesquier otras, ¿verdad? La de la élite de San José no se diferencia sustancialmente de la élite de Cartago, tienen unas características bastante parecidas, ¿verdad? Entonces son de vida política, entonces porque los de San José eran entre comillas liberales y los de Cartago eran entre comillas conservadores, que tampoco cabe usar esos términos en este periodo, ¿verdad? Pero definitivamente eso todavía no existe, ¿no? Pero entonces es
pro independencia.
Hay mucho que hacer todavía. Por el momento lo cierto son sugerencias, ¿verdad? Son caminos sugeridos, pero no
sabemos. Ni siquiera por ahí, independiente.
Muy bien.
Doña Marielos.
Bueno, yo creo que es muy importante los trabajos tanto de Edgar como de Eduardo, porque son tenerlos en ese sentido, empezar a ver esas continuidades. Sí. Esas continuidades que, bueno, yo insisto en que siempre se piensa, se acaba 1821, termina 1821 y con internet. Y es un fuerte aguas, jamás. No. Ahí están todas esas continuidades y yo creo que esos trabajos son pioneros en este sentido, ¿verdad? Y pues quiero felicitarlos. Y a Patricia, ¿verdad? Porque su trabajo realmente es.
Pues muchísimas gracias. Creo que ahora sí estamos con hambre. Nos pasamos 4 minutos. Nada más me queda cerrar la mesa. Como moderador se nos solicita que mantengamos a línea a los ponentes con el tiempo, que demos la palabra, etcétera, etcétera. Pero sí quería agradecerles a Patricia, a Eduardo y a Ethel por todo lo que me han enseñado en esta oportunidad y todo lo que he aprendido de ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias al público por estar aquí presente. Que tengan muy buenas tardes.